a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. Y sí, ay, me traían a Pani.
¿Qué día tan pinche, güey?
¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Es viernes.
Sí, eso es un asco, güey. Se acabó la semana. Qué horror,
ya mañana,
güey.
No hay que trabajar. No hay corneta mañana.
¿Cómo
caray,
puede? Ni coraje, televisión. Ni podcast, ni nada. O sea,
voy a estar aburrido en mi casa todo el
descansar,
día.
Descansar, güey, durmiendo, sí, y leyendo libros y viendo películas.
Yo creo que voy a tener que beber hoy en la noche para superar la depresión de que hoy es viernes.
Me gusta esa idea. Se me hace que te voy a hacer segunda, desde acá.
Pero viernes, bueno.
Gracias a Dios, es viernes. Viernes, saco el fin de semana. Se acabó la semana. No, ¿qué dije?
Autogol.
No, se acomodó el día. Bueno, feliz viernes, mis queridos radioescuchas y radioespuchas de este programa. De verdad es un gusto estar una vez más frente a estos micrófonos, frente al señor Videgaray, haciendo este programa que yo no sé por qué tiene audiencia.
Yo tampoco,
bueno,
no me lo explico, pero lo agradezco enormemente. Mira, ya es como la existencia de Dios, ya no, ni me cuestiono, sé que ahí
nada
está. Y tan tan.
Y ya. Es que es más como la existencia de Satanás, pero bueno, está bien. Digo, porque
fíjate,
si existe Dios, existe
el diablo,
¿no?
Sí, no creo que exista.
¿Pero Dios sí?
De Dios no lo sé, como lo he dicho muchas veces, ajá, por eso me declaro agnóstico.
Pero del
diablo
estás seguro?
Seguro que no existe.
Pero tienes la misma evidencia del diablo que de Dios, güey.
Pero siento que no existe. ¿Qué te digo?
Siento. Eso es otra cosa. Siento.
Sí, creo que no existe. Digo, no puedo aseverar.
Sí. Yo siento, verdad, que me estoy volviendo loco. No lo puedo asegurar, pero siento que me estoy volviendo loco. Pero sentirlo no es, no quiere decir que así es.
Sí, esta quita preciosa.
Dime.
Dime una cosa. ¿Ya fuiste a la IFA?
Fíjate que no me ha tocado ningún vuelo. Aún no he. No, la verdad es que, o sea, si me tocara un vuelo, porque creo que los precios están buenos.
Están
iría
buenos.
Hasta para quitarme la curiosidad, tú ya fuiste, ¿no?
Está increíble el IFA, además. Me pareció una gran obra.
De veras.
Que todo mundo se ha pitorreado y que ha dicho que. Todo, digo, los malquerientes del presidente.
Mira,
porque los demás.
¿Cuál presidente? El
del
expresidente, güey.
El
expresidente, ya no es presidente ese güey.
¿Cómo te gusta?
Ese güey ya no es presidente, ya es un ciudadano, ¿ok? Ya tenemos presidenta Claudia Sheinbaum, ¿ok? Acostúmbrate de una vez a que este señor ya no es presidente.
Acostúmbrense, efectivamente.
Oye, pero ¿por qué? ¿Qué quieres saber del IFA? Nada más, es que fíjense en esto. Lo que sí sé del IFA, porque lo he visto, he visto los planos del proyecto, he visto fotografías del
está
IFA.
Está increíble.
A mí me parece bastante pinchurriento. A mí. Ajá, yo estoy, a mí como. Ajá. Y es más, me eché algunos semestres de arquitectura. Y la información que les va a dar Eduardo. Pero no quiere decir nada esto, güey. Esto no quiere decir
no
nada.
No ha sido. El día que vayas vas a entender. Vas a entender que funciona de maravilla.
Ajá.
Y que está súper bonito.
Mira,
y bien diseñado. Es un gran aeropuerto.
Te voy a decir
una cosa. A mí me consta, yo ya lo he usado.
No funciona de maravilla.
Sí funciona de maravilla. Perdón, el día que yo fui, yo volé, las dos veces que yo volé de ahí, maravilloso.
Aeronáuticamente, o sea, el funcionamiento de dos aeropuertos es mucho peor que...
Eso ya también quedó desmentido, eso ya está funcionando.
No. Eso no ha quedado
desmentido.
Eso ya
está desmentido, porque están funcionando, de hecho, los tres.
Bueno, y hubiera sido mejor tener un aeropuerto bien hecho que esa chingadera. Pero bueno, le dieron un premio internacional. Le dieron un premio de arquitectura.
No cualquier premio, ¿eh?
A ver.
El Premio de Versalles, un prestigiosísimo premio de arquitectura, ha galardonado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como uno de los más bellos del mundo.
El Premio de Versalles, como todos los premios, pues es una cuestión subjetiva. Y,
sí, pero la otorgan grandes y consagrados arquitectos visto aeropuertos por todo el planeta.
¿Sabes cuántos premios de arquitectura hay a nivel mundial? Cientos.
Sí, pero este es uno de los más importantes del planeta.
Ajá, ¿y tú crees que no hay política en los premios de arquitectura? A mí la verdad me parece que parece un gallinero ese aeropuerto.
Pero no ha sido.
A ver, pero conozco el proyecto, lo vi, lo tengo fotos.
No es lo mismo.
Bueno,
Es como cuando rentas un Airbnb, ajá, o quieres rentar una casa y demás, y la ves en las fotos y está, ajá, horrible o padrísimo. Tienes que ir, o sea, tienes si que ya, presenciarlo.
Si el gran premio de Versalles, que seguro ni sabías que existía,
claro que sabía que existía, es un premio muy famoso.
Ahora ya resulta que ya es una chingonería el aeropuerto.
Pues eso es un reconocimiento internacional.
¿Y qué? Hay mil premios. ¿Esto qué? O sea, ya te dijeron que ya está bonito.
Felicidades, expresidente López Obrador. Felicidades, ajá, a quienes llevaron a cabo esta construcción, el ejército mexicano. Ajá. Hicieron uno de los aeropuertos más bonitos del mundo. Y ya tiene un reconocimiento, el Gran Premio de Versalles.
¿Tú te acuerdas lo que más decía Raúl Velasco de los premios, que ya tenías programas de premios? ¿Quieres ganar dinero? Organízate unos premios.
Sí, bueno, pero eso lo decía de otra manera. Era para hacer programas de televisión.
De la misma manera.
Esto no es un programa de televisión.
Ajá. A ver, y por más que quieras. Estuviste hace poquito en el aeropuerto en Turquía, ¿no? En Estambul.
Me encanta el aeropuerto de Estambul, es una maravilla.
Y comparado con el AIFA, ¿qué dirías?
Pues ahí están del vuelo.
No mames.
Sí.
Por favor, güey.
Junto con el aeropuerto, Felipe Ángeles, el AIFA, también galardonaron el aeropuerto de Singapur. En el cual tuve el gusto de estar el año pasado. Sí. Ese sí se lo
¿Y está pasa. De nivel?
No. El aeropuerto, pues entonces, de Singapur, wey, es una chingonería.
¿Y a poco no crees que no hay política en estas cosas?
No hay política, güey. Esto es simple y sencillamente arquitectura. Mira, fue arquitecto, premiado por su innovación, su eficiencia ecológica, sus reflejos del patrimonio local y sus valores de interacción social.
Sobre
es
todo
un aeropuerto.
Los baños
están. Los baños son
de luchadores.
Eso sí se lleva de calle a los de Singapur y a los de Estambul y al que tú quieras.
Mira, felicidades a AIFA y a quien lo construyó. Qué bueno que se ganaron el premio, la verdad. A mí me parece una obra bastante deficiente, pero bueno, a los señores del
Pero a los arquitectos de relevancia mundial, los que sí saben, les parece uno de los más bellos del planeta.
A ver, ahorita que dijiste los que sí saben, la arquitectura... Sí. La arquitectura es un arte. Y bien lo sabes. Y el arte es una cuestión de apreciación.
No, pero la arquitectura es... También
es
funcionalidad.
Arte funcional, sin
es
duda.
También funcionalidad.
Sí.
Y para que algo sea reconocido, tiene que cumplir ambos requisitos.
Mira, te voy a decir
y el
AIFA
los cumple.
Los techos estos a dos aguas, con unas, o sea, corrugado, parece un puto gallinero. No nos hagamos
No
güeyes.
Parece un gallinero. No lo conoces. No ha sido.
Tendré que ir. Pero bueno, qué bueno que se ganaron el premio, la verdad. Pues unas por otras, ¿no? Qué bueno que tienen un premio del, ¿cómo se llama? El Prix Versailles. Muy bien. Pues felicidades, ¿qué les puedo decir? Qué padre, me sigue pareciendo una chingadera, pero bueno, felicidades. Pues lo es, güey, lo es. Sí.
El Estaca dice que es una chingadera.
Ajá.
Los grandes arquitectos que conforman el comité del Gran Premio de Versalles dicen que es uno de los más bellos del mundo.
Qué padre, de verdad, muchas felicidades, qué bueno que se haya ganado el premio.
Haya decidido usted a quién le cree.
Un gustito aunque sea, ¿no? Está muy bien, qué bueno.
Gracias.
Muy bien, felicidades y gracias, merci a la gente del Prix Versailles. Muchas gracias, de verdad. Muy padre. Pues qué bueno, es una buena noticia. La verdad es que es una buena noticia que ganemos un premio en algo, en lo que sea. Está bien. Qué bueno, güey. A mí me da gusto, está muy bien, está chido. Está bueno.
Bueno, qué padre. Pero ¿qué más tenemos el día de hoy aquí en La Corneta?
Te faltó hacer... No, digo... Ahorita que aplaudiste...
Así es, exactamente.
Poquito.
No, pues es que yo no necesitaba el premio de Versalles, yo ya lo usé.
Y te
vi su funcionalidad.
Me pareció bellísimo.
Sí, su comodidad.
Padrísimo.
Su belleza estructural.
Voy a tener que ir. Pues
claro,
para...
Llevo 6 años diciéndote que vayas.
Bueno, es que no he tenido, ahora sí que no he necesitado un vuelo que salga del AIFA. Porque además creo que los precios están buenos. Eso sí, si ustedes, está un poquito difícil el acceso y te tardas en llegar y demás, pero los precios sí están buenos. Eso, algo de bueno tendría que tener la madre esa, ¿no? Tan buenos los precios.
Dice un güey, dile al Videgaray que no mames, que entonces le den un premio a todas las bodegas aurrerá del país.
Pues es que tiene toda la razón, güey. Tiene la razón.
Y también, y dice otro güey, otro... Y también acaban de premiar la comida de la India como la mejor del mundo. Pues, perdón, pero la comida india es de las mejores del mundo.
Es una gastronomía muy amplia,
pero
la verdad.
Sensacional. Y además es tan variada, es gigantesco ese país.
Ya hablando en serio, qué bueno que hayan ganado el premio. Qué bueno, pues alguna alegría, ¿no? Está bien, costó bien caro. No fue muy funcional aeronáuticamente, el sistema es complicado.
Sí es muy funcional.
Pues, güey, sí, ok, está de poca madre, güey. padrísimo. Pero bueno, qué bueno.
Oye,
que ganaron el premio.
¿Te acuerdas que ayer decíamos que deberíamos hacer una corneta extendida sobre los transgénicos?
Ajá.
Ya la hicimos.
¿Por qué? Ya la hicimos, güey. Ya hicimos.
Nos ponen, güey, ¿están seniles o qué? Ya hicieron un programa de transgénicos.
Ok. Bueno,
no, pero hicimos un programa de humanos transgénicos, de cómo sería manipular genéticamente o qué, cómo va a ser el ser humano cuando se pueda.
Pero no de alimentos transgénicos, porque no, es un tema muy, muy polémico y siento yo que polémico es que está, tonto, es este.
Yo tampoco entiendo, tampoco.
Creo que es un poco polémico a lo güey, la verdad, porque son... las ventajas son muchísimas más que cualquier cosa que pueda no ser tan positiva. Pero bueno.
Oye, espérame. Me regreso a la arquitectura.
Venga, vas.
Es que este güey pone una cosa que me parece críptica.
A ver.
Dice, el arquitecto que no conoce los cimientos del mundo juzga las formas, pero ignora su esencia.
Los cimientos del mundo, o sea...
¿Qué?
Eso es una mamada. O sea, ¿cuáles son los cimientos del mundo?
Estoy de acuerdo.
Juzga las formas. ¿Quién dijo eso? ¿Mies van der Rohe? ¿Le Corbusier? O sea, ¿quién? Le Corbusier, pues.
Le Corbusier.
El cuervo. Dice, a mi madre le tocó, dice el minero, le tocó la mala suerte de viajar del AIFA. Y dice que está bonito, pero que junta más gente un atropellado. Pues sí, no tiene el flujo que
el día que yo fui estaba bastante lleno.
¿De qué?
De coraje y de rencor.
¿De qué estabas lleno, güey?
De ardor.
No sé de qué estabas lleno. Bueno, a ver.
No, yo, güey, yo no estaba lleno. Estaba lleno.
Es que dijiste estaba lleno, estaba bien lleno. ¿De qué?
Volé en Semana Santa, entonces sí había mucho...
Había gente.
Mucho flujo, okay. Efectivamente.
Bueno.
Pero qué bonito, qué Oye, bonito.
Oye, Renato dice, dile a la estaca que también a la Estela de Luz le vamos a dar un premio.
Pero no se lo han dado, la Estela de Luz, ahí no. Estamos todos de acuerdo que es una super
Ese
porquería.
Está muy mal diseñado, no dice absolutamente nada de México. O sea, era una cosa que supuestamente conmemoraba a México como país. Y a mí, ahí sí para que vean, escultóricamente, arquitectónicamente, no me dice nada.
Nada de
me
México.
Me pareció un diseño pitero,
la
pinche,
suave crema.
No dice nada. O sea, el asunto es que no dice nada. Podría ser cualquier cosa. Es nada. Eso para que vean, fue otro tiradero a lo puro tonto.
¿Cómo este programa? Bueno, vamos a ver qué tendremos el día de hoy. El presidente del PAN, Marco Cortés, critica a Claudia Sheinbaum y le critica que tuvo un discurso muy parecido al de López Obrador.
¿Marco Cortés qué, güey?
¡Ay, Marco!
Marco Cortés, que ella...
Es obviamente tiene un discurso parecido al de López Obrador. Ella está ofreciendo la continuación, el segundo piso de la Cuarta Transformación.
Pero además a nadie sorprende que así sea. Pues para
es lo que
eso,
le conviene.
Por eso fue que la eligió López Obrador como su corcholata. Digo, porque no la eligieron que por votaciones y la chingada. O sea, la eligió López Obrador porque era la persona que iba a darle mayor continuidad y que le iba a respingar menos.
Según
a
yo,
López Obrador.
Sí hubo una votación y encuestas y sondeos. Ajá. Aunque
por...
Marcelo Ebrard tiene otros datos, ¿no?
Sí. Pero bueno, mira, dejemos eso ya es el pasado. Yo de verdad me voy a reservar a hablar del gobierno de Claudia Sheinbaum hasta que haya yo visto un poco más de lo que sucede en él. No creo yo que ahorita, nada más porque no nos gustó a muchos López Obrador como presidente, vamos a criticar automáticamente a Claudia Sheinbaum. Yo
me
creo
parece
que
muy
en
madura
todo caso,
y responsable.
Hay que darle tiempo
muy bien.
Y vamos a ver. Si eso es lo que México necesita o es nomás más de lo mismo. Vamos a verlo.
Vamos a verlo. Yo tengo esperanzas, la verdad. Alito Moreno, presidente del PRI, se sale con la suya. El Tribunal Electoral avala su reelección
al
frente del PRI.
No sé, es como una sanguijuela, así de esas que ves en las películas que van cruzando los marineros, el Amazonas, en la exploración. Y una sanguijuela les está chupando la sangre. Así veo yo a Alito Moreno, como una sanguijuela con botox. Acá... En el cuello de
si
lo que
priistas,
queda del instituto político ese.
Si los priistas quieren tener a Alito Moreno de presidente, adelante. Es su,
pero ¿sabes
es su
lo
partido,
que pasa?
Me da igual. Me parece que ya está en vías de extinción.
Ojalá, porque cuestan caros los partidos. Los pagamos nosotros, estos institutos políticos. Porque la verdad, la marca PRI, el PRI está muerto. Muerto después. Y es más, de heridas autoinfligidas. Una de ellas es Alito Moreno. Alito Moreno es, a lo mejor, en una de esas, tengo esperanza en Alito Moreno, que sea la infección que acabe de matar al enfermo.
Va a ser,
y
yo también tengo fe. Qué bueno que esté ahí este güey y que lo acabe de hundir, me parece sensacional.
Muy bien, bueno.
La doctora Claudia Sheinbaum pide respeto a las trabajadoras del hogar.
¿Sabes qué? Yo quiero hacer una pausa aquí porque esto está del carajo. han estado poniendo en redes sociales, y lo voy a nada más repetir en este programa porque me parece nauseabundo, que se refieran a la presidenta de México, y de verdad sin que haya hecho todavía nada. Y es más, aunque hubiera hecho las cosas muy mal en los primeros días de su presidencia, le han puesto presirvienta.
Me parece solamente por el hecho de ser mujer.
Misógino, estúpido, clasista, desinformado, grosero, naco,
culero.
Ordinario, culero y ojete. O sea,
nos estamos hablando mutuamente.
Sí. No, y no voy a repetir el terminajo, pero de verdad, ¿quiere usted parecer un imbécil en redes sociales? Repita esta estupidez, de verdad, me parece asqueroso.
Pero ves cómo López Obrador tenía razón cuando decía que México es un país profundamente clasista y racista.
Es que hay muchos estúpidos.
Y misógino también.
Y ¿saben qué? Piensen un segundito, por favor, cuando ponen cosas en redes sociales, piensen un segundo antes de hacerlo. Y si quieren ustedes unirse a un grupo de personas que se refieren así a la presidenta de México, única y exclusivamente porque es mujer. O sea,
únicamente están exhibiendo su ignorancia.
Su ignorancia,
su discriminación,
y su
naquez.
Perdón, yo sé que al expresidente no le gustaba naco, pero quien ponga eso en redes sociales es un pinche naco.
De acuerdo contigo,
naco
totalmente.
Naco maleducado, cabrón, o sea, de veras.
Adelante, doctora presidenta.
Por favor.
Aprovecho también para decir que por ahí en las redes sale esta palabra que se usa de sirvienta, que es terrible, terrible. No hay eso que es de porfiriato, de la colonia. Son trabajadoras del hogar y hacen un trabajo digno. Y tenemos que reconocerlas siempre y darle su seguridad social. Entonces, a todas las mujeres de México vamos a reconocer, y al pueblo de México.
De acuerdo. Y ¿sabes
qué? Muy bien,
¿qué?
Doctora.
No había yo reparado en ello, pero la sola palabra sirvienta es muy despectiva. Es trabajadora del hogar. Es lo que ustedes quieran, pero eso de sirviente o sirvienta, de verdad.
Servidumbre.
Es un anacronismo asqueroso. Sí. Asqueroso. Entonces, con respeto a todo mundo, ¿no? Y es más, la gente que te sirve y que trabaja en tu casa, que además muchas de estas personas acaban siendo parte del núcleo familiar. Uh-huh. Vámonos tratando con respeto, ¿no? Y tocó un punto muy importante. Es labor que no tiene, por ejemplo, seguridad social y demás. Si usted quiere ser una persona responsable, eche la mano a las personas que trabajan con usted para que tengan un futuro más allá del trabajo que desarrollan en su casa.
Sí, además lo pueden hacer deducible de impuestos.
¡Gracias! ¡Gracias, don Boñigo! Un consejo fiscal además útil. Bueno, encima de todo pueden ustedes deducir de impuestos,
sí,
este asunto.
Y están generando, haciendo antigüedad para posteriormente tener una pensión, y en caso
correcto.
De que lo necesiten, pues tienen servicio del Seguro Social.
Entonces vamos a ser un poquito más modernos y un poquito más empáticos. Me uno al comentario de la presidenta. Y en cuanto al otro que dijimos, no sean nacos, de verdad, e ignorantes,
sí,
y hojaldras.
Bueno, estamos muy orgullosos de David Da Vinci. David Da Vinci es un niño de 10 años mexicano, me parece que es de Querétaro, pero no estoy seguro. Él es David Camacho y tiene un coeficiente intelectual, ajá, de 162.
¿162?
Más alto que el de Einstein.
¡Wow! Ok, yo espero que este muchacho pues tenga la oportunidad educativa que le corresponde a ese coeficiente intelectual tan alto. Porque sabes que es un problema en muchos países que hay muchos niños y niñas que tienen altísimos coeficientes intelectuales y que en la escuela se aburren, por ejemplo, sacan malas calificaciones porque se aburren,
sí,
se inquietan,
se
desesperan. Entonces necesitan de oportunidades especiales educativas. Entonces ojalá y se las puedan proveer, ya sea su familia o si alguien en el gobierno está escuchando esto, pues que echen la mano, ¿no?
Para fíjate qué increíble.
A este muchacho.
¿Cómo se dio? Dice su mamá que se dio cuenta cuando David tenía 4 años,
ajá,
que iban en el coche escuchando canciones y a los 4 años ya se sabía la letra de por lo menos 14 años, de 14 canciones completita, a la,
okay,
perfección, sin un solo error. Cuando iba en el kinder ya hablaba alemán e inglés, además de español, por supuesto.
Órale, alemán e inglés.
En preescolar.
Madres.
O sea, este niño de verdad es un genio, tiene un súper cerebro. Quiere trabajar en la NASA, le interesa, es seguidor de los canales de la NASA y quiere ser astronauta. Volar
lo
su
malo
propio
es que
avión.
Las rolas eran de Bad Bunny, entonces eso le hacía daño. Eso dijo el nuevo. Era lo malo es que eran de Bad Bunny, entonces como que eso lo atarugó un poquito, pero ya dejó de oír eso.
Oye, pero aprender alemán e inglés en preescolar, además del español, mis respetos para David Da Vinci. Te deseamos mucho éxito, niño genio.
Perfecto.
¿Ya viste a la francesa? Que no puede respirar en la Ciudad
no
de México.
No tiene aire, le falta el aire. A ver, vamos a escucharla tantito, ¿no? A la francesa, que bruto, la han tundido en redes sociales, pero a ver, vámonos.
Chicos, algo que me sorprende mucho de la Ciudad de México es la falta de oxígeno. No sé si soy la única, pero actualmente no tengo aire. No sé qué está pasando. Y mi amiga igual, estamos así, sin aire. Es la primera vez que eso me está pasando. No sé si tienen soluciones, explicaciones de por qué está pasando eso. Y miren, como siempre, mostrando esa hermosa ciudad. Pero si tienen recomendaciones de qué está pasando, por qué, no sé si soy la única o somos las únicas, me encantaría saber. Besitos.
Pues muy bien, la francesita, muy amable.
No y tengo además... aire, pero estás respirando.
Pero,
no estás muerta, sí tienes.
No es una jalada, yo nací en la Ciudad de México, viví muchísimos años en la Ciudad de México, ahora vivo en Chicago y cuando voy a la Ciudad de México y entreno, lo mismo que entreno aquí, voy al gimnasio y me falta el aire, porque la altura es muy diferente, la altitud pues, y
2,240 metros sobre el nivel del mar la Ciudad de México.
Se siente y gacho, y luego pues también tenemos el factor en la Ciudad de México, lamentablemente, de la contaminación, entonces cuando llegas...
Pero
sí,
ahorita
dices,
no está muy contaminada, porque ha llovido tanto los últimos meses que están los cielos, la verdad,
ya
muy
la contaminación
limpios.
Está toda en nuestra agua, muy bien.
No, en el piso, en el desagüe, no está en el...
Oye, pero el asunto es que la francesa además está siendo muy amable y mucha gente como que se enojó en redes sociales con ella. Y me parece injusto, porque ella además dice, aquí mostrando su bella ciudad y está siendo muy... Me falta el aire,
sí,
alguien
muy,
que
muy
me
agradable.
Ayude, por favor. Yo, con todo gusto, si no estuviera casado, me la llevaba yo a jalar aire con más intensidad.
En Acapulco, ¿no?
En Acapulco, por ejemplo. ¿Por qué no?
Un saludo al bello puerto, que otra vez le está pasando terriblemente mal, caray, qué mala suerte ha tenido Acapulco últimamente.
Pero bueno, al parecer ya hay apoyo incluso gubernamental, perdón, mejor organizado, ahí va la cosa. Saludos a Acapulco si nos están escuchando ahí.
Así es. Y bueno, el escandalazo que se ha dado en el fútbol mexicano, se vivió una situación singular la semana pasada en las instalaciones del Club Guadalajara, antes de una conferencia de prensa de cara al clásico tapatío, el Chivas Atlas. Un jugador detonó un artefacto explosivo, un petardo, no sé si era un cañón, una paloma. Ajá. Lo aventó a donde estaban los medios de comunicación.
Pésimo.
Sí, no fue mala idea. ¿Quién fue el que lo hizo nuevo? ¿Te acuerdas?
Como que no fue mala idea, fue pésima.
No fue buena idea. Digo, no fue buena idea, perdón.
Se supone
no
que fue mala idea. El Piojo Alvarado.
El Piojo Alvarado, efectivamente.
¿Pero fue ayer, el petardo?
¿Eh? ¿Ah, fue ayer?
Sí, fue ayer.
Ah, claro, es que hoy es viernes, por eso aquí dice que el jueves
aquí
fue ayer.
Aquí siempre es viernes, güey. Aquí siempre es viernes. Bueno,
no, es que este programa lo grabamos la semana pasada.
La verdad, cállate, no digas.
Y ya sabíamos.
Ya sabíamos
que iba a pasar, pero nos,
oye, pero
el día de ayer.
Es lamentable lo del petardo, es una cuestión que es de insegura, puedes lastimar a alguien, pero salió algo muy bueno de ello. Muy bonito.
Este güey, tenemos un audio, ¿lo puedes poner, mi querido?
Es que salió algo muy bonito. ¿El que lanzó el petardo? Sí. Okay, a
primero,
ver,
primero los del petardo y luego el viejo loco, ¿no? Que es a lo
por
que quieres
favor.
Llegar.
Claro, es delicioso. Venga.
Venga.
Lo que
pasó, la palomita que tronaron y eso. La paloma.
O sea,
no tiene tronó
nada.
La paloma.
El nuevo
no,
se ha confundido.
Tiene.
Que no es nada. Era muy importante oír esto. Gracias. Bueno, es que hubo una falla aquí.
Güey, pensé que estaba bueno, no lo había escuchado yo.
Esto es lo que pasa por llegar.
Pero bueno, ya se disculpó
al programa sin ver nada, como lo hicimos hoy y siempre.
Ya se disculpó el jugador, dijo, yo lo que quería era hacer una broma a mis compañeros, pero aturdió y creo que le causó algunas quemadas en la cara a un reportero.
Pues imagínate.
Y bueno, tronó durísimo.
Pues sí.
Pero bueno,
puedes dejar sordo a alguien, le puedes volar un tímpano,
sí,
le puedes...
Si
hay una piedrita, por ejemplo, en el petardo, le puedes sacar un ojo a alguien. O sea, puedes causar un accidente.
No,
grave,
también
pero
son jugadores jóvenes, están en el desmadre.
Por eso, fue una estupidez, no lo debió de haber hecho, pero...
Y se disculpó.
Y bueno,
ahora
pues
sí,
ya.
Vas.
Y no hubo heridos, está muy bien. Lo más bonito de todo es que esto despertó... Espíritus del mal. Uno de mis viejos locos favoritos, el señor Leonardo Schwebel, que se tomó un momento en su programa para decir esto. Estas palabras le dedicó al jugador de Chivas. Coraje. Adelante, señor Schwebel.
A ti, jugador imbécil, que deberías estar metiendo goles, que deberías de demostrar por qué eres de las Chivas. Tú, imbécil, ten los suficientes para demostrar que los tienes, pedir perdón, pedir disculpas y que demuestres lo que eres. Porque hoy tú, estúpido jugador, eres un imbécil que no mereces estar en las Chivas. Y ahí te voy.
Y ahí te voy. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que Leonardo Schwebel debería de buscar un papel como de bruja en una película de Disney o algo. Es que, oye, imagínatelo con un gorrito así puntiagudo y enfrente de un caldero gritando esto. Adelante.
A ti, jugador imbécil, que deberías...
¡Te lanzo este hechizo! ¡Esta manzana envenenada!
¡De las Chivas, tú, imbécil!
Ya. Qué bárbaro, qué bonito.
Sí, digo, el Piojo también, el Piojo Alvarado ya se disculpó, reconoció su error y bueno, humanos somos todos, cometemos errores. Punto. Además, que sí.
¿Sabes qué? Que sirva de lección. De la diatriba de Schwebel. A ver, si los tienes para demostrar que los tienes. O sea, ya diga huevos, señor Schwebel. Se los está aguantando mucho, le va a hacer daño. Dígalo.
Suéltelos,
no pasa nada, adelante.
Me hace muchas gracias.
¡Esta manzana envenenada que te va a matar, Blancanieves! Me gusta.
Bueno, una de las empresas de Cristiano Ronaldo abrió una oferta de trabajo y ofrece un sueldo de $30,000 y hasta 50 días de vacaciones al año.
¿$30,000 qué, al año o mensuales?
No lo aclara esta nota.
Porque $30,000 al año tampoco es el sueldazo, güey.
¿Cómo no?
Bueno, sí, ok.
Son 600,000 pesos. Son 50,000 pesos mensuales.
Sí, bueno, está bien. No está tan mal. No está tan mal, sí es cierto.
Y esto además es un trabajo en el Hotel Pestana, o Pestaña, no sé cómo se llama, que se ubica en Madrid, España, que es de su propiedad.
Ok.
Puede ser jefe de recepción, mesero.
Botones.
Bartender, güey, ahí es donde tú brillarías.
Como no, hombre, yo sería pésimo bartender, me pondría pedo. No.
No pensé en eso, tienes toda la razón.
Yo soy buen cliente en un bar, bartender, por favor.
Pero sabes hacer millones de cócteles impecablemente bien.
Pero para mí, güey, no pases. Además, imagíname a mí en la industria de servicio. Viviendo. Oiga, joven, no sé qué, cállate.
Oiga, esto está mal.
¡Me vale madre!
¡Trágatelo, me da igual!
Sí, ¡jugador imbécil!
¡Bécil, exacto!
¡Estás metiendo goles!
Así, eso sucedería.
Donald Trump dice que se opone a la energía eólica, es decir, a la generación de energía eléctrica a través de estas aspas o ventiladores o turbinas.
Turbinas, molinos, como les quieran decir.
Porque dice que su televisión se va a apagar cuando no sople el viento. Ay, este güey está bien.
Ay, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué he estado leyendo por acá en la prensa estadounidense? Que el plan en realidad, ubican a J.D. Vance. J.D. Vance es
el vicepresidente.
El que sería vicepresidente si ganase Donald Trump. Y dicen por ahí, porque J.D. Vance sí es un gran proponente de la agenda esta súper de derecha y demás. Ha hablado, por ejemplo, de que las personas que no tengan hijos deben de tener menor poder para votar, o sea, que sus votos valgan menos. Ha hablado de que las mujeres solteras pues son quedadas y son infelices. Unas cuestiones realmente retrógradas y horrorosas, pero lo que yo he estado leyendo es que el plan en realidad, si ganara Donald Trump, es darle a J.D. Vance los próximos 10 años para ser presidente de Estados Unidos y avanzar precisamente esta agenda de derecha, esta agenda conservadora,
o sea, que
esta
gobierne
agenda religiosa.
Trump 4 años y luego los siguientes 8 J.D. Vance.
O a lo mejor no gobierne los 4, o a lo mejor decir, ok, ya ok, sí, hiciste una bola de fregaderas, porque ahora ya, ayer salió la noticia de que sí cometió eso, violó la ley y cometió crímenes en el asunto este de las arengas para que fuera la gente a destruir los edificios del gobierno. Entonces, a lo mejor todo es una treta de los republicanos para avanzar su agenda MAGA, pero a Trump hacerlo a un lado. Trump es un viejito loco. Trump ya nada más es... Porque además está lleno de defectos. No es bueno para el partido ya, diciendo estas tonterías.
Pero entonces, mira, para mi tranquilidad, ayer vi una encuesta de The Economist, esta revista, y decía que Kamala tiene 60% de probabilidades de ganar y Donald 40%. Qué Esto bien. No quiere decir que ya esté en la bolsa, pero como que la diferencia se va ampliando conforme nos acercamos al 5 de noviembre, dentro de un mes y un día, que se llevará a cabo la elección allá en los Estados Unidos.
Y no está haciendo ningún favor J.D. Vance, porque también suelta unas que dices de veras, güey, en serio. Pero bueno, vamos a ver... Yo confío en que mis conciudadanos estadounidenses no la caguen y no elijan a Donald Trump. Yo haré lo propio, o sea, no eligiéndolo a él, sino eligiendo a Kamala Harris.
Muy bien. Y bueno, ¿qué creen? Allá en Serbia crean una banda de rock inspirada en el actor mexicano de telenovelas, Fernando Colunga.
¿Una banda de rock?
Así es, una banda de rock.
¿Y cómo sucede eso? O sea, ¿qué? ¿Cómo está la onda?
Mira, te voy a decir mi experiencia allá en Croacia, que estuve recientemente, porque Sofía, mi esposa, es de ascendencia croata, y andábamos por allá, y todo mundo con quien hablamos era fan de las telenovelas mexicanas.
Les gustan mucho.
Durante años... Lo único que pasaban en los años de la Yugoslavia antigua, cuando eran todavía parte del bloque comunista...
Eran telenovelas.
Le llegaban muchísimas telenovelas mexicanas.
Ubica, o sea, Verónica Cañón, Castro era
un
Dios.
Exitazo. Y todos ellos, inmediatamente que empezamos a hablar de las novelas y demás... Bueno, con decirte que se enteraron en Croacia que estaba Sofía y un periódico croata le hizo una entrevista por ser...
¿De veras? Sí. ¿En serio? Sí.
Por ser una actriz de las telenovelas mexicanas. Qué y todos nos decían, oye, no, pero ¿y a poco conoces a Gabriela Spanik?
Y todo mundo,
porque
wow.
Gabriela Spanik es el de Gabriela Spanich y es de ascendencia croata. Sí, y además fue una exitosísima estrella de las novelas y es popularísima allá en la zona de los Balcanes, en Serbia, en Croacia, en Bosnia.
O sea, está en talleres mecánicos. Y,
sí, todo mundo la conoce, a ella y a muchos otros actores. Y por eso no me sorprende tanto que ahora haya una banda serbia dedicada inspirada en Fernando Colunga. ¿Podemos oír un poco de la canción de...?
Ahí te va, dice aquí que el grupo está concebido como una parodia de la popular serie de telenovelas latinas en Serbia, que tiene gran audiencia en televisión. De ahí viene el nombre de Fernando Colunga. ¿Colunga qué, güey?
Güey, fue un gran galán de las novelas durante muchos años, un actorazo, Fernando Colunga. Bueno, no sé si tanto, pero sí un...
Sí, dije, qué amable, güey.
Es que no me puedo atrever a tanto porque nunca lo he visto actuar, porque no veo telenovelas viejas.
Es que
¿no?
también sabes lo que pasa, que el estilo de actuación de la novela se cuece aparte. No sé, es muy distinto ver a un actor de novela en teatro, por ejemplo, o en cine, porque es una actuación muy distinta. La novela tiene su manera de hacerse, ¿no? Y de actuar, que es un poquito fantástica, increíble. A
y
veces
no es lo
hasta
mismo
fársica.
Hacer una película de una hora y media, una hora cuarenta, que no. Hacer 80 episodios de una hora.
Correcto.
Son 800, 80 horas, 80 horas, perdón. Sí.
Pero bueno, a ver si sí tenemos un cachito de la banda.
A ver, a ver, ¿Colunga, a qué sabe? ¿No? ¡Fernando Colunga!
A ver, suele. Ah, o sea, además es metal, güey. Doble bombo y todo, güey. Ok, esto suena como una lavadora. Súbele, súbele. Entendí Fernando.
Yo también, Fernando. Me hubiera encantado, o sea, a los 19 años. Ahorita oigo una lavadora.
No seas así, güey. Bueno, está bien.
Okay, lástima que no alcanzamos a oír, a entender, perdón, qué es lo que dice.
Yo nomás oigo de pronto Fernando. Y ya.
Pues felicidades. Es un logro que una banda serbia se inspire en ti.
Felicidades a Fernando Colunga.
¿Sí lo ubicas o no?
Sí, lo ubico. Sí, puedo ver su cara en mi imaginación y en mis sueños.
Y bueno, se acerca ya la Navidad. Felicidades, por cierto, a todos los venezolanos, porque desde ayer es Navidad en Venezuela.
No, mis condolencias a los venezolanos, porque el hijo de la gran Taira, de su disque presidente, los tiene ahí oprimidos y sale con idioteces como adelantarles a la Navidad. Que su madre, Nicolás Maduro, mil veces.
Mira, hoy desayuné con un compa nuestro venezolano, que te mandó muchos saludos, por cierto.
Te mando un abrazo, por cierto.
Y fue de Feliz Navidad, güey. Ya que tu presidente decretó que la Navidad empezó el 1 de octubre,
no, ¿sabes
allá
qué?
En Caracas.
Ese güey no decreta nada, excreta.
Ay, güey, es tardísimo.
Habla pura mierda y ha de oler a lo mismo, porque eso es lo que es. Todo él es un gran, gigantesco montón de excremento.
El top 10 de hoy se va a llamar... Si hoy no estás teniendo suerte...
Si hoy no estás teniendo suerte, por ejemplo, recuerda que yo dejé mi quincena en el table ayer, completa.
Si hoy no estás teniendo suerte, agarra tu dedo y date alegría, Macarena.
Sí, porque tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena.
Volvemos. Okay.
La corneta es para ti. La corneta.
Bueno. Bueno.
Bueno, ¿quién habla?
Dance with the Devil.
¡Ah, Gabriela Camacho! Gaby Camacho, muy bien. Digo Gaby Camacho.
Gaby Camacho.
Sí, pero Gaby Camacho nunca también le había dicho Gaby Camacho a Gaby Camacho.
Está
pero
muy bueno, raro Gaby Camacho.
Sí, Gaby Camacho suena raro. Gaby Cam.
Oye, a mí me da como 25 años de vida escuchar a Eduardo Videgaray decirle, estaca precioso.
Estaquita pues precioso, bien. Ya llegó tu querida Gaby Cam.
¿Sabes qué, Gaby Cam? Es picioso, ¿eh? No es precioso, lo estoy diciendo mal. Es
picioso.
Picioso.
La primera persona que me dijo estaquita precioso y después se hizo picioso fue Cristian Castro en un avión. Estaba yo sentado tranquilamente, venía Cristian Castro y pasó por mi asiento y me estaquita precioso y me tomó de la cara y me dio un beso en la mejilla. Y dije, ya güey, ya llegué, ya soy el estaquita precioso.
Soy es alguien, Cristian me besó la mejilla.
Exacto, y fue muy bonito Gaby Cam, la verdad. Oye,
y todo para que yo llegara a decirte, sí, picioso, picioso sí, de picioso. Mi amor, de mi vida, picioso.
Ay, detente, Gabriela, por favor. Oye, dígalo. Te vi entrevistando a Joaquín Phoenix. Ajá. Órale, muy buena entrevista, por cierto. Me gustó. No, porque es un actorazo ese güey, actorazazazazo. Y la verdad es que lo vi más interesado a él. Él estaba muy interesado en lo que tenías que decir. Me gustó mucho la entrevista, te felicito.
Ay, muchas gracias, estaquita picioso.
De verdad dije, órale, esa es Gaby Cam, la periodista de espectáculos cinematográfica. Más relevante y cinematográfica del mundo.
He aprendido mucho con ustedes, quiero que lo sepan.
Ah, ya, por favor,
no,
por
claro
favor.
No, claro que sí, Eduardo, yo a ti te veía conducir los Oscar, o sea, es el sueño.
Sí, hace el siglo pasado, junto con Marta de Baile, por cierto.
Bueno, pero ahí estuviste.
¿Qué le estás diciendo a Marta de Baile? A ver, perdón.
No, Marta
perdón.
Es mucho más joven que yo.
Ajá. Ok.
Vamos a lo que sigue.
Bueno, pues justamente hablando...
¡Marta de Baile!
Pues, perdón, Gaby.
Justamente hablando de esa entrevista, mi querido Estaquita Picioso, ajá, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de Guasón 2 Folie à Deux. Okay. Que ustedes recordarán que la primera película, pues fue... La verdad es que fue un gran éxito porque decidió salirse un poco de esta tendencia de las casas de cómics y de los estudios que hacen adaptaciones de cómic, de ligar todo. Entonces sale esta película que se llamaba Joker, así, simplemente Joker, dirigida por Todd Phillips, que curiosamente en su momento Todd Phillips había hecho ¿Qué pasó ayer? O sea, esta saga de películas que se van a Las Vegas y se ponen
buenísimas.
Hasta el cepillo.
Ok. Sí.
Me sentí tan identificado.
Todos
creo
hemos
que,
ido.
Creo que todo mundo, que así ha ido es. A Las Vegas.
Se sale Pulpomo Rentería en esa película.
¿Sí? Resacón en Las Vegas, así se llamaba.
Resacón
en Las Vegas.
Resacón, es como decir tío. Crudota en Las Vegas.
Así es.
Ese es un resacón.
Riva diría guayabo en Las Vegas. No, desde Colombia, así es.
Pero guayabo en Las Vegas me
es
suena
otra cosa.
Yo también pienso otra cosa, pero Riva no. Bueno, le mandamos un saludo a Riva. Okay. El caso es que este director en 2019 hizo Joker, Guasón, de la mano de Joaquín Phoenix, que para mí, lo tengo que decir, es uno de los mejores actores de esta época. O sea, Me parece que hasta es un poco un actor de método, es un tipo raro, o sea, su
personalidad
es rara. Está
desquiciado ese güey.
Sí, es un tipo raro. Alguien me preguntaba que cómo fue entrevistarlo y decía, es que sentí como si me hubiera enfrentado un dementor de Harry Potter, o sea, me robó un poco del alma, ya sabes. Me robó un poco del alma hablar con Joaquín Phoenix, pero es un tipo que la verdad es talentosísimo. Y en ese momento, en 2019, Todd Phillips se aventuró a hacer una película que era muy incómoda, porque pues hablaba de un tema de dualidad en una persona con una enfermedad llamado Arthur Fleck. Este personaje, de hecho, pues sabemos, está basado en los cómics, es parte del universo de Batman, pero lo que hizo Todd Phillips fue una película donde mostraba a un tipo que respondía al rechazo de la sociedad, al rechazo de su propia familia, y terminaba convirtiéndose en una especie de alter ego que era un asesino, que era pues Joker, ¿no? Guasón. Y fue súper, súper alabada esta película en 2019 porque pues nunca habíamos visto algo así inspirado en un personaje de cómics, nunca habíamos visto una historia semejante del Guasón, a pesar de que hemos visto muchísimos con Heath Ledger o también, se me acaba de ir el nombre terriblemente del actor que interpretó al Guasón antes de Heath Ledger, por favor díganmelo, Jack Nicholson.
¿César Romero?
No, Jack Nicholson.
César Romero, güey. Jack Nicholson, ok.
Jack Nicholson.
Entonces, fue una película que en su momento causó mucha controversia. Era cruda, era muy difícil de ver, trataba temas mentales. Y de pronto, hace un par de años, se anuncia que va a haber una secuela de esta película de Guasón, que se llama Guasón 2 Folie à Deux, que ahorita les voy a explicar de qué se trata. Que además iba a tener a Lady Gaga como Harley Quinn, que es pues el interés romántico del Guasón en todos los cómics, pero que también es una mujer que tiene una historia particular porque ella es psicóloga y es la psicóloga de Arthur Fleck. Así es la historia de los cómics. Y encima dice Todd Phillips, voy a hacer además un musical y Harley va a ser Lady Gaga. Entonces, pues bueno, desde ahí creo yo que todo empezó a jugar un poco en contra de esta película, porque la primera es un drama tremendo. ¿La vieron, la primera, Guasón?
Sí, peliculón. Sí, sí.
Es una gran película.
Sí, tiene hasta Robert
De Niro. Si no la han visto,
Niro.
No se la pierdan.
Sí, la verdad es que es maravillosa. Entonces, pues desde que este hombre dice, voy a hacer un musical y va a estar Lady Gaga y va a ser también Guasón, pero desde ahí como que la gente lo empezó a tomar como no estoy segura de lo que va a pasar. Y ahora ya llega esta película que se llama, como les decía, Guasón 2 Folie à Deux, que déjenme contarles un dato curioso de esto. Folie à Deux en francés quiere decir locura... Perdón, ¿cómo?
Así como si quieres... Folie à Deux.
Folie à Deux.
Bueno, ahí a lo mejor sí, no sé, te van a escupir la sopa en París, pero
sí, en serio.
Folie de.
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 ¿Un café?
De.
No. De.
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 ¿Por qué?
A ver,
¿por qué somos
cómo
tan idiotas?
A ver cómo te traen tu café después de eso.
De. Bueno, folie a de.
Eso.
De. Folie a de. Quiere decir locura de dos, ¿ok?
Sí.
Eso quiere decir en francés. Pero realmente, en términos psiquiátricos, esto sí es un síndrome que existe, que es cuando dos personas o más, no sé cómo se dice tres en francés, pero ustedes seguro
trois.
Sí.
Trois. Como ménage à trois.
Exacto. Ok. Trois. Folie à trois. Existe eso también.
Trois.
Trois.
Se escribe trois.
De. Trois.
Exacto. Oh. De. Trois. Y así.
¡Catre!
¡Catre!
¡Catre! Ay, ya. Bueno. Bueno, este síndrome sí ocurre, eso es una cosa de la vida real, que pasa cuando dos personas comparten delirios, o tres, o cuatro, eso quiere decir folie à deux, en términos
psiquiátricos. Y se dan cuerda, además de todo, o sea, cuando las dos personas creen en la misma idea errónea o inexistente, tienen la misma manía, por ejemplo, pues claro, se dan cuerda entre ellos, ¿no?
Así es. Entonces, justamente jugando con este título...
Como los chairos. Ah, no, perdón.
¿Qué? ¿Tú?
Sí, pues sí.
No sé
ese comentario lo esperaba de la estaca.
Está bien.
Perdón,
está
se
bien.
Me salió.
Es que Ya se está desintoxicando, Eduardo. Vamos por el camino correcto.
Le acaba de salir el panista promedio que vive en él.
Qué asco, no digas eso, por favor.
¿Cómo que qué asco?
Salvo sus contadas excepciones.
Gracias. Gracias por hacer la aclaración.
A ver, nomás rápidamente, yo sé que esto es cine, nos vamos a desviar tantito. No tienes que ser panista ni priista, pero sí tienes ya que deshacerte de ese delirio, güey.
Pero sí congruente, uno sí tiene que ser congruente.
Uno es congruente, pero hace chistes. Pero bueno, regresemos a la película.
Bueno, habiéndoles dicho esto de qué significa Folie à Deux, Todd Phillips cuenta en esta película la historia de qué pasa cuando al Guasón lo están enjuiciando, ¿no? A Joker lo están enjuiciando, a Arthur Fleck. Y entonces, pues, te hace sentir un poco como parte de la audiencia que no comprendes, y creo que ese es un poco el punto, todo el punto de la actuación de Joaquín Phoenix y de este guión. Que tú no sé si les pasó, pero sientes feo por Arthur Fleck, piensas, le ha ido mal, tiene un problema mental. Pero al mismo tiempo, yo al menos sí me sigo cuestionando si tiene algo de maldad en su ser. O sea, si no solo es resultado de eso, la persona en la que termina convirtiéndose en su alter ego, que
bueno,
es el
Guasón. Claro que tiene maldad en su ser. O sea,
todos.
Todos tenemos maldad en nuestro ser. Lo que sucede es que él es, de alguna manera, o como yo vi la primera película, por lo menos, orillado, no le queda de otra. Y sí toma el camino de la violencia. E incluso se empodera con la misma. Yo es lo que vi en Guasón.
¿Sí?
Él se empodera y finalmente es lo que el mundo lo hizo. O sea, él a lo mejor no quería ser. Él era una persona muy débil, con una enfermedad. Y el mundo lo pateó hasta que se cansó.
Y pues, en esta película, parte de lo que estás diciendo tiene mucho que ver, porque justamente lo que plantea, además del juicio de Joker, de Guasón, pues es la presión que ahora tiene de la gente que lo convirtió en un estandarte contra los oprimidos, ¿no? Y esta dualidad que vive en él, que como Arthur, pues quiere ser un tipo, que es parte un poco de lo que viste en la entrevista que le hice a Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix siempre cuenta que él, para armar al personaje de Arthur Fleck, lo que quiso entender fue cómo funcionaban las medicaciones. Entonces, en la primera película, Arthur Fleck es una persona que no está medicada, que no está tratada mentalmente, y en esta película ya lo está. Y entonces, pues, cambian las cosas porque él se empieza a dar cuenta de que Joker y Guasón es como una especie de otra persona que tiene mucho que ver, exactamente, con lo que la gente espera de él, incluyendo el personaje de Lee Quinzel, que es el personaje de Lady Gaga. Ahora, de eso se trata la película. Tengo que decirles que la maravilla, creo, de Guasón es que no hay un punto intermedio. La gente la está odiando o amando. O sea, no hay alguien que diga como, pues, creo que solo conozco a dos personas y una soy yo, que ni la odió ni lo amó, ni la amó. Pienso que le juega muy en contra el nivel de película que fue la primera. Era una apuesta arriesgada, déjenme contarles un poco sobre el tema musical. Es un musical, pero no es un musical como The Greatest Showman o como Los Miserables, que de pronto empiezan a hablar así, ya te estoy contando, ¿no? No es así. Sino más bien, las canciones que interpretan ellos dos son un poco como el pasaporte para ti, como audiencia, para entender esta locura que están compartiendo ellos dos en una relación pues bastante rara, ¿no?
Ok.
Entonces, las canciones son eso, o sea, son un poco como el mundo de ilusiones y de fantasía que ellos están viviendo.
Porque ellos, además de todo, son personas que están delirantes, ¿no? O sea,
así
están
es.
Mal.
Me
no
muero de ganas de verla.
Por eso Folie à Deux. Por eso Folie à Deux.
Está bien. Bueno, entonces está interesante el recurso. No lo he visto.
¿A ti qué te pareció, Gaby Cam?
Ay, Eduardo, es que es muy difícil. Leo de pronto comentarios así de, es terrible. Y yo pienso, no, o sea, terrible es Madame Web. No puedes decir
la intenté ver y no pude.
O sea, no, o sea, me parece que decir eso de una película con el nivel de actuaciones que tiene Guasón 2 es un poco radical. O sea, sí creo que era una apuesta arriesgada el tema musical. Sí creo también que, al menos a mí, lo que me atrapó de la primera película es justamente este vistazo que da a la dualidad que puede haber dentro de una persona. Y pienso que esta película pierde mucho de eso por explicarte el romance entre ellos dos, que no me parece tan relevante. Para mi gusto tiene demasiada música. Podría ser menos si yo hubiera entendido el mensaje de todas formas.
Ella me dio un poco de flojera.
Es que eso es lo que tiene, tengo que decirlo. Y bueno, él, el director, Todd Phillips, platicaba que esto de Folie à Deux tiene más que ver, o sea, la gente lo asume como esta relación loca que tiene Lee Quinzel o Harley Quinn con el Guasón, con Arthur Fleck, pero que en realidad es una relación que tiene Arthur Fleck con el Guasón. O sea, el Folie à Deux es el delirio de estos dos personajes que viven en la misma persona.
Ok.
Exactamente.
Ya.
Entonces,
es dentro de él.
Sí, exactamente, dentro de él. Entonces, yo creo que es muy radical decirles es terrible. A mí no me pareció una película terrible. Me parece una apuesta complicada, me parece una apuesta interesante. Vale la pena por las actuaciones que tiene. Lady Gaga, creo yo, que ha demostrado ser una buena actriz y en esta película lo hace de nuevo. Pero si esperas ver lo que viste en la primera, te vas a decepcionar, porque no vas a ver lo que viste en la primera. Es una película un poquito más superficial en ese sentido y que, para mi gusto, se equivocó en ponderar tanto la parte musical y no darle tanto peso a la parte psicológica, que es lo que realmente fue el acierto de la primera.
Bueno, pero fíjate que eso ya es una crítica más hacia la dirección de la película, pero a mí me parece, o sea, yo sí la quiero ver ya después de todo lo que dijiste, la quiero ver a ver qué onda, y ya te platicaré, mi querida Gaby Campos, pero suena bien, ¿eh? Y además, Joaquín Phoenix, de verdad, a mí me parece uno de los mejores actores de Hollywood.
Que existen.
Sí, sí lo es.
O sea, es un gran actor ese güey.
Está, yo me atrevería a decir que está como un nivelcito abajo de Luis Gerardo Méndez.
Okay. Tecno, boyfriend, yo sé.
No, Luis Gerardo, o sea, no es un gran actor.
Luis Gerardo, sí, es de los mejores actores sin que ha tenido este
sin
país.
Sin duda, sin duda. Aquí el asunto es que estamos hablando de muy. De, o sea, de dos
son diferentes, muy son muy diferentes. Ajá.
A mí así me gusta más Luis Gerardo, me vale madres.
Está muy bien.
¿Qué tantas veces al día cantas? A tus sábanas blancas les falta mi loción.
Es que sí está bien idiota esa película.
No puedo dejar
sí,
de oír
sí
el soundtrack, discúlpenme todos. Ya vivo con eso. Pero bueno, Guasón 2, Folia Du, ya está en cines. Hoy precisamente tenemos parte de estas entrevistas que hice de la mano de Warner Channel aquí en Los 40.
No
y en W Radio con De Estreno. Así que la verdad es que sí, fue muy intimidante entrevistar a este cast, también a Lady Gaga. ¿Saben qué? Que yo la observaba, esa mujer que me parece maravillosa, y en mi mente sonaba esta canción de Why do birds
¿De veras? ¿De los Carpenter?
Sí, no sé ni qué dijo, yo solo la veía enamorada.
Ok. Así.
Every time
es que también está muy
Close to You,
mujer,
es esa canción, just like, sí, sí, sí. Eso, esta
just
cosa.
Like me.
Estamos en la cabeza de Gaby Cam.
Estamos en viendo Universal a Lady Gaga. FM, por lo visto.
Universal Estéreo.
Suddenly appear.
Ay, qué bonito.
Every time you are near.
Muy bien.
Just like me. They long to be. Está aquí tapicioso. Close to you.
Y Lady Gaga,
bla, 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 bla. Yo veía
Lady
como
Gaga,
escuchaba como a la Lady profesora Gaga, de Snoopy. ¿Se acuerdan? Sí.
Lady Gaga, Gaga.
Te amo
Lady
yo.
Lady Guaguis, Guaguis Gaga.
O sea, Gaby, si harías una excepción ahí con
no,
Lady Gaga.
No, ya, no es ese tipo de amor.
Oh,
no,
bueno.
Aquí ya me sacaron las lámparas del celular.
Pero Lady Gaga es guapa.
Sí.
¿No harías una excepción?
Es talentosísima. No me gustan las mujeres.
O sea, yo sé que tu crush femenino era Verónica Toussaint.
Así
o
es.
O es y será. Pero ¿a poco sí, Lady Gaga siempre no te hace tilín acá? ¿No?
Hay otras mujeres con las que lo consideraría antes, tal vez. Pero es que me gustan los hombres, la
¿con
verdad.
¿Quién?
Con Emma Stone, sí.
Emma Stone, sí.
Emma Stone
va.
El sí, tema sí, es sí, que Emma Stone tendría que ir de la mano de Andrew Garfield, su exnovio.
Ya.
Para mí.
Ok. Okay.
¿Por qué estamos
qué
hablando
perversión
de esto? ¿Eh?
No sé, pero está muy entretenido.
Folia Trois.
Sí, sí.
Bueno, ya, suficiente, por favor. Vamos a la siguiente recomendación.
Bueno, Guasón 2, Folia Du, véanla en cines, hagan sus propias decisiones. No les quiero decir es terrible, no les quiero decir es maravillosa. Yo la disfruté, no me pareció excepcional, tampoco me pareció terrible. Creo que justo lo que tiene es que cada quien
tiene
su opinión.
O sea, ni buena
opinión
ni mala, sino todo lo contrario.
A mí me gustó.
No, que cada
es
quien
que
se forje su opinión.
En
palabras
conozco
de Echeverría.
Gente a la que le encantó.
Sí fue Echeverría el que dijo eso.
Ni nos beneficia, ni nos perjudica, sino todo lo contrario.
Lo contrario. Pero no fue Echeverría, ¿no?
Fue Echeverría hablando acerca de la relación con Estados Unidos.
Exacto. Ok.
Vaya, vaya.
Bueno. Oye, Gaby Cam.
Ando bien oscura hoy, ¿eh?
Si tú hiciste esa recomendación, nada más, déjame hacer un paréntesis. Estoy enamorado de Narcos México.
Es muy buena, es muy, muy buena.
Qué bárbaro, qué serie, qué actuación de Diego Luna.
De Diego Luna, así, todo junto.
De Diego Luna.
Es como Gaby Cam y Diego Luna.
De Chema Yaspic también.
Chema Yaspic.
Como el Señor de los Cielos.
Sale hasta Pedro Pascal en esa serie.
Sí, sale muchísimos actorazos. De verdad, tiene un elenco, un casting increíble.
Sí, sí, sí lo es, ¿eh? Sí, es
y
muy
un nivel de producción brutal. De verdad, la recomiendo. Pero bueno, ahora vamos digo, esa ya tiene años, ¿no? Pero vamos.
Pero igual, es bueno saber de series así. Hoy ando, la verdad es que hoy les traigo pura recomendación un poco oscura y retorcida.
Hay que hacerlo rápido, dice el nuevo.
¿Ya?
Sí.
Espérate. Ay, él no, ya me está haciendo. ¿Qué? Yo no dije nada. ¿Qué güey? Bueno, hay otra recomendación no que les quiero hacer, que seguramente ya vieron muchos de ustedes, que es, salió o empezó con la serie de Dahmer, una especie de saga llamada Monstruos, de la mano de Ryan Murphy. A Dahmer le fue súper bien en Netflix y ahora estrenó como una, digamos que una historia más dentro de esta saga, que se llama La historia de Lyle y Eric Menéndez, que no sé si wow. ya la vieron, pero...
¡Ay, esos güeyes!
¡Está rudísima!
Yo lo estoy viendo en este momento. Que sepa, no son, no son gemelos, sepan, son hermanos.
Son hermanos. Esos güeyes mataron a sus papás.
Así es.
O sea, se los cargaron, hicieron a todo un plan y los asesinaron, y por, pues, por quedarse con la lana. Así, unos hijos de la... O sea, los hijos que nadie quiere tener, un par de asesinos.
Pero no es tan sencillo como lo dijiste.
Exactamente.
No es tan simple, no es tan hay simple. Mucho más.
Correcto.
Y además hay un tema aquí que tiene que ver con la narrativa de esta serie, que creo que eso es justamente el atractivo, ¿no? La historia, que es una historia obviamente de la vida real, que ocurrió en 1989.
En Los Ángeles.
Así es. Esta historia, pues todo el mundo conoce cómo fue, pero lo que tiene de interesante esta serie, es que le podríamos llamar miniserie porque cada, como que cada temporada es una historia diferente, ¿no? Ya pasó Dahmer, como les digo, está ahora esta de Lyle y Eric Menéndez y después va a venir una de Ed Gein. Pero bueno, habiéndoles dicho eso, lo que tiene de interesante es... Pues que tú ya sabes qué pasa, todo pasa como en los primeros episodios, los sucesos, digamos, el asesinato, pero parte de lo que hace esta serie es jugar con el testimonio de estos dos hermanos para que tú como audiencia tampoco sepas qué creer, ¿no? O sea, si lo que ellos están diciendo, si lo que realmente pasó, la historia va jugando un poco con las diferentes versiones, ¿no? De qué pasó, o sea, por qué lo hicieron, ¿no? Porque ajá. ellos dentro de su defensa alegaban que fueron víctimas de sus padres. Y que sí. por eso llegaron a esa conclusión. Pero la
para
serie...
Para que te maten tus hijos también, quién sabe.
Está cañón,
que, o sea,
¿no?
No sé, ¿eh? O sea, puede ser...
Pero están en la cárcel actualmente los hermanos Menéndez.
Sí, y yo que no saldrán nunca. Según yo, estuvieron separados un montón de tiempo, como en diferentes prisiones.
Ya hasta se metió que una de las Kardashian a decir que deben de ser liberados y no sé qué. Por ahí vi unos comentarios en algún lugar. Pero bueno, muy
polémico
el caso.
Y los iban a sentenciar a pena de muerte y al final solamente están en cadena perpetua. Digo, solamente. Es peor, creo. Pero sí.
No sé.
¿Qué será peor?
Yo tampoco sé de qué será peor. No lo sé.
Depende en qué cárcel, ¿no?
Lo que es más costoso es tenerlos en cadena perpetua. Más barato sale cargárselos, pero bueno.
Desde una perspectiva de impuestos.
Meramente económico. Hablando de ¿a qué van mis impuestos? Pues... ¿A darle de comer a estos ojetes?
Durante 60 años a una inyección letal.
Ahora, yo no estoy, la verdad, no apoyo la pena de muerte.
No, pero... yo tampoco. Me parece inaceptable. Y creo que en California está prohibida. En California no ejecutan gente.
Son solamente algunos estados de Estados Unidos. Texas, por ejemplo, sí la tienen.
Florida.
Y algunos otros. Sí, pues el sur. Saludos.
Oye. Si el norte fuera el sur.
No, Arjona, no,
musical,
Gaby Cam. Perdón, no olviden que acabo de cantar a Ricardo Arjona. Se lo suplico.
No sé, pero andas muy cantarina. ¿Qué? A ver,
cuéntame. Es viernes.
¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Cómo va todo?
Ya voy a ver algo más.
Ya voy a ver a mi casa.
Algo más.
Me gusta estar en la corneta con ustedes. ¿Qué?
Eso.
También cuando los escucho hablar suena.
Claro.
Oigan, bueno, esta serie de la que les platico, Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, ya está en Netflix y les cuento que tiene un gran elenco. Híjole, los actores que hacen a estos dos hermanos son maravillosos, de verdad. Incluso hasta, no sé, los he visto en entrevistas a Nicolás Alexander Chávez, que es quien hace el papel de Lyle, y da miedo ese hombre. O sea, solo de verlo, su físico es como muy particular. Cooper Koch es Eric Menéndez y tiene a Javier Bardem, quien interpreta al padre de estos dos hermanos, a José Menéndez, que es un cubano, pues que es básicamente la víctima, junto con Chloe Sevigny, que es la mamá, Mary Louise Menéndez.
Okay.
Está buenísima, vale la pena.
Así es.
Muchas gracias. ¿Alguna otra recomendación ya para cerrar?
Rápidamente, antes de que el nuevo me quiera correr, porque ya está sucediendo, otra recomendación del mismo universo de Gotham. Yo sé que les va a sonar ñoño, pero se la recomiendo ampliamente. Es El Pingüino, que está en Max.
Esa se me super antoja, el actor se ve de mega
buenísima,
miedo.
Está buenísima, porque si tú sacas de contexto esta serie y no piensas que es de Batman, que está en Gotham, sigue siendo una gran serie, como un poco detectivesca, policíaca. Recordarán que The Batman, la película de Robert Pattinson, como que cambió mucho el tono del personaje porque
más
era
oscuro.
Una cinta más de detectives, menos de superhéroes. Y este personaje, el pingüino, que es interpretado por Colin Farrell, que no se parece ni remotamente a sí mismo.
¿Es Colin Farrell?
Es Colin Farrell, ¿sí?
Sí.
Así es, que interpreta a Oscoff, que es el pingüino, La serie se desarrolla días después de donde termina The Batman, pero si tú no viste la película, de todas formas lo vas a entender. Lo único que tienes que saber es que en esta ciudad gótica donde la mafia reina, se acaba de morir el jefe de la magia, que es para quien trabaja este personaje, el pingüino.
¿De la magia?
De la mafia.
La magia en el poder.
La magia. Güey, la magia del poder. Esa sería una gran película del sexenio pasado. La magia del poder.
Sé lo que dijiste del sexenio pasado.
Y mis propios datos. Ajá. Oye, pero a ver, yo te voy a decir una cosa, Gaby Cam. A mí, yo he visto nada más trailers y cachitos de esta cosa, pero yo que vivo en la ciudad pues de los gángsters y que sí veo gente caminando así como ese güey. Y los ves en restaurantes y dices, este güey se ve dudosísimo.
Claro,
que los, o sea, no sé, algún día que he tenido, por ejemplo, un día feriado en México, que no es día libre aquí, y te vas a un restaurante a la 1 de la tarde y entran 3 güeyes como ese güey a un restaurante, unos gordos acá y muertos de la risa y pidiendo más martinis y champaña, dices, estos güeyes se ven mega criminales, güey, pero mega. O sea, igual que en México los reconoces acá también, entonces... Como que me llamó la atención esto del pingüino, la quiero ver nomás para reconocer.
Y ya está en Max, ya se puede ver hoy.
Está estrenando un episodio cada domingo, apenas hay 2 episodios, pero la verdad es que sí está muy muy buena porque justamente lo que hace es retomar esta historia de la mafia, que pues realmente en The Batman no la conociste tanto, aunque sí, pero la historia giraba alrededor de The Batman, no giraba alrededor de la mafia de Ciudad Gótica. Y justamente el pingüino, pues es como este ayudante súper fiel al jefe de la mafia, que ahora lo que quiere es quedarse, pues él con el changarro, ¿no?
Ok, ya. No nos la perdemos. Perdón que interrumpa, Gaby Cam, ya nos tenemos que ir a corto, así ya no es chiste.
Está bien, ya me voy.
Muchísimas gracias, siempre un placer tenerte aquí en este programa.
Gracias,
no se pierdan de estreno con Javier Ibarreche y yo acabando la corneta.
Exacto.
Ah, no es ahorita mismo.
Así buenísimo. Es.
Por eso Javi hay que apurarnos, Cam, para que pueda entrar a tiempo Gaby Cam.
Gaby Cam.
Y en Javi Cam, efectivamente, o Gaby Reche, o como le quieran decir. El top 10 de hoy se va a llamar Si hoy no estás teniendo suerte.
Acuérdate que Gaby Cam canta
Frente a la corneta.
Despide la sección. Venga, venga, Gaby Cam.
Esto fue de estreno, vayan a Cinemex.
Es Karen Camacho.
Cuando quieras, ni más.
Every time you are near.
Nuevo.
Just like me.
Cuando quieras, ¿eh?
To be close to you.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada.
Sí, para estar al tanto y todas esas cosas. Pero tenemos poco tiempo, lo queremos aprovechar. El Estaca está muy entusiasmado porque él es un amante de la naturaleza.
Estoy muy contento.
Le gusta... la ecología,
el monte,
y es un enfermo sexual.
Además, y yo creo, los invito a todos ustedes.
El hombre que lo tiene todo.
¿A qué?
Adentro.
Qué bruto.
El hombre que lo tiene todo.
Qué arte.
Aguado.
Adentro. El hombre que lo tiene todo, jodido. Ok, bueno, regresando a lo bonito, el campo, la selva, la playa, el mar, todas estas cosas que nos ofrece la naturaleza, que nos ofrece el existir en un planeta tan maravilloso como el planeta Tierra, nos dan placer. ¿A quién no le gusta ir a pasear,
profe,
al campo?
Diga tengo usted. Una pregunta, profe.
Sí,
tengo una pregunta.
Sí,
¿cómo es posible salvar al planeta a través de las relaciones sexuales?
Qué bueno que lo preguntas, niño caliente, porque sí hay una correlación entre el sexo y los beneficios que nos da la naturaleza. Está comprobado científicamente que ir al bosque, por ejemplo, y oír pajaritos, y oír cómo el viento pasa entre las copas de los árboles, escuchar ese delicioso silencio.
¿Dijo oler pajaritos? Mañana,
no, en tu caso, besarlos. Pero pon atención.
Perdón.
No te preocupes, para eso estamos, para enseñar.
Una disculpa.
No se preocupe. El asunto es que si usted combina un paseo por la naturaleza con su pareja, un lugar, digamos, retirado, privado, pues a lo mejor una buena colchoneta para que no se pique usted con las agujitas que caen de los pinos, usted puede disfrutar del mejor sexo de su vida al aire libre, a campo abierto, y además de todo usted estaría salvando al planeta.
A ver, maestro, ahí sí ya no te entendí. O sea, estoy perfectamente de acuerdo en que pocas cosas son más bellas que fornicar al aire libre.
Sí.
El fornicio en la naturaleza es sensacional, ver las estrellas, o ver el atardecer mientras estás tirado ahí en el bosque o al lado de la playa, o donde sea que te encuentras, o en un balcón incluso, pero... O en medio del tráfico. Ah, no, pero estábamos en otra cosa, ¿no? Estábamos en la naturaleza. Es muy satisfactorio y muy bonito y todo. Sí. Pero ¿de qué manera le ayuda al medio ambiente el que yo tenga sexo al aire libre?
Tu entender es muy corto, pequeño Saltamontes. No estamos hablando del medio ambiente, no estamos hablando de la contaminación, estamos hablando de la energía, de la Pachamama. Estamos hablando de que el sexo y nuestros orgasmos en la floresta pueden incluso interactuar con las aves, los insectos, las plantas que ahí encuentras y transmitir algo de nuestra energía orgásmica de vuelta al mundo. Porque recuerda, del mundo eres y de él no escaparás. Cuando mueras te convertirás en otro nutriente más para estas bellas plantas que te regalan oxígeno y además de todo grandes y bellos parajes llenos de color.
Quizá mi alma trascienda, ¿no?
Ese es otro tema, pequeño Saltamontes. Aquí estamos hablando de tu energía sexual.
¿Y cómo se llama esta práctica que busca salvar al planeta a través del sexo?
Ecosexualidad.
¿Perdón?
Ecosexualidad. Sí,
Ecosex.
Sí. Exactamente.
Ecosexo.
Ecosexo, efectivamente. Y usted,
ecosexo.
Usted que lo escucha, puede practicarlo. Y de hecho, algunos investigadores y practicantes de la ecosexualidad han encontrado que sus orgasmos y el placer es mucho más intenso si se realiza la actividad amatoria en contacto con la naturaleza. Puede ser, por ejemplo, en una playa, en el mar, sentir cómo las olas del mar te llevan suavemente hacia la arena. Si en ese momento, antes de llegar a la playa, penetras fuertemente a tu pareja por detrás...
Espérate. Creo que nunca he tenido sexo adentro del mar. O sea, lo he hecho ¿Nunca? En albercas y jacuzzis, pero en el mar no.
En el mar yo sí lo he hecho alguna vez.
En el mar la vida es más sabrosa.
El
agua
es que
de sal no genera un problema.
La lubricación siempre en el agua no es la ideal.
Sí, no es la ideal, porque el agua saca la lubricación, ¿no?
Así es. Pero se puede, ¿eh? Se puede. Sí se puede. Y bueno, a lo mejor si encuentras, no sé, una pequeña caleta... Una piedra.
Una pequeña bahía por ahí.
Una bahía, exactamente.
Un estero.
Ándale. Y ahí es donde llevas a tu pareja para disfrutar del sexo. Te vas a sentir mucho mejor y además, según los ecosexuales, le vas a devolver la energía sexual al planeta, lo cual es una mamada. Pero bueno, no
Oiga,
importa.
Oiga, maestro, yo creo que esto
divertido.
Es una fregadera.
Lo es. Lo es porque es parte de este programa, Pequeños Saltamontes. Qué bueno que ya me desenmascaraste y me quitaste el trabajo de estar haciendo como que estoy hablando de algo serio.
Porque
pero bueno,
no es serio.
Yo creo que tener sexo al aire libre y en la naturaleza pues es muy placentero. Está
sí,
bien.
Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero bueno, rápidamente quisiéramos retomar esta nota que nos dio muchísima risa y que ha estado rebotando por las redes sociales. El día de ayer, en una conferencia de prensa del Club Guadalajara, uno de los jugadores, ¿El Piojo qué?
Alvarado, señor.
Gracias, el Piojo Alvarado, pues tuvo una muy mala idea, que fue arrojar una paloma, un cañón, un cohete, un petardo, a donde estaba la prensa, y pues, tronó durísimo, a un güey le tronó cerca de la cara, y bueno, todo el mundo estaba aturdido, y la prensa molesta, con toda razón, se retiró, no hubo conferencia de prensa, los reporteros decían que esto fue una broma de muy mal gusto del Pollo,
fue una travesura
del
que
Piojo.
salió mal Alvarado. La travesura. Yo creo que lanzar petardos no es la onda. Ahora son hombres muy jóvenes.
Tú lo hiciste, ¿no? También de chamaco.
Sí, sin duda.
Yo también.
Yo hice unas cosas con explosivos terribles.
¿Te acuerdas en la oficina que teníamos unos cuetones, les poníamos una lata encima y volaba 50 metros hacia arriba?
Sí, de casualidad no se reventó la lata y sufrimos ahí heridas por metralla, pero bueno.
Y ahí ya estábamos grandecitos, o sea, ya teníamos 28, 29 años.
Pero estábamos drogados, entonces no podía pasar nada malo.
Sí, pues sí, igual que el Piojo, a diferencia del Piojo, nosotros estábamos drogados, eso justifica.
No, y además lo hace mucho más seguro.
Sí,
¿Quién sabe el Piojo, dice el nuevo?
Yo creo que sí, porque les hacen antidoping nuevo a los jugadores.
No sé. Muy bien.
Pero la verdad, sí la regó este güey e hizo enojar a uno de los viejitos consentidos de este programa. Leonardo Schwebel, que es un hígado con patas, porque siempre está generando bilis.
Pero yo creo que su ira es un happening, es lo que Dalí habría descrito como verdadero arte en el ser, arte en el estar, arte nada más que, por existir.
Que tú te identificas con Leonardo Schwebel y que algún día te convertirás en él, cuando seas viejo como él.
¿Hay una parte en mí? No, hay una parte en mí que es Eduardo Schwebel.
Leonardo,
perdón. Hay una parte de mi persona que habla, suena y se comporta exactamente como don Leonardo Schwebel, a quien vamos a escuchar ahora con mucha atención, con mucho gusto y, o sea, de mi parte, con muchísima risa. Adelante, viejo loco.
Viejo cascarrabias.
Diga, por favor, ¿qué opina de esto? Adelante.
A ti, jugador imbécil, que deberías estar metiendo goles, que deberías de demostrar por qué eres de las Chivas. Tú, imbécil, ten los suficientes para demostrar que los tienes, pedir perdón, pedir disculpas y que demuestres lo que eres. Porque hoy tú, estúpido jugador, eres un imbécil que no mereces estar en las Chivas. Y ahí te voy.
Me encanta, me fascina. Pero no.
Y además hace chopitas y se le atraganta.
Pero no me digan que no hay una catarsis aquí. No me digan que todos ustedes son en algún momento Leonardo Schwebel.
Pero hay que decir, en defensa de el Piojo, que ya se disculpó, ofreció disculpas, reconoció su error, se equivocó, dijo que quiso hacer una broma.
Lo importante es Eduardo, Leonardo Schwebel, güey.
Bueno, a lo mejor vio a Leonardo Schwebel y dijo, me tengo que disculpar, porque si no este viejo un día me va a ver en la calle y me va
a... No, fíjate que a mí me parece muy bien y además de todo creo que todo mundo merece la oportunidad de ofrecer una disculpa.
Y corrige.
Es una cuestión que como bien apuntaba Sofía, que nos contaste el otro día, que el funar a las personas no les da la oportunidad de redimirse. Incluso
de enmendar el error.
De enmendar el error. Entonces... Vamos a oír otra vez a Schwebel.
No, ya. No, además, no. Tenemos que ir a corte, güey. Estamos
un poquito, tantito.
El final nada más.
Venga.
Nuevo, por favor.
Por favor.
Los suficientes para demostrar que los tienes.
Me quedo con esa frase. Ten los suficientes para demostrar que los tienes. ¡Punto!
Pregunta que por qué el escorpión dorado está tan enojado con el Piojo.
No sé, pero muy bien, señor Schwebel. Yo lo admiro, de verdad. Me encanta.
Es el mismo cosa. De ¡bola de idiotas!
¡Despierten! Es muy bonito.
Bueno, a riesgo de que nos regañe el señor Schwebel, tenemos que ir a un corte comercial. El Top Ten de hoy se va a llamar Si hoy no estás teniendo suerte.
Si hoy no estás teniendo suerte, piensa en esto. Pablo García manda: si el estaca tiene sexo en el mar, un pez se come su emisión y después te comes ese pez a las brasas. Si hoy no estás teniendo suerte, piensa en eso. Gracias, Pablo. ¡Qué asco!
¡Qué asco! Volvemos, esto es La Corneta.
Como siempre, hoy toca.
La Corneta.
¡Me encanta!
La Corneta.
¡Ah! Llegó el momento de la cereza en el pastel, la mosca en el mojón. ¡Sí! Llegó ese bonito momento del Top Ten que el día de hoy se intitula...
Si hoy no estás teniendo suerte...
Ajá, si hoy no estás teniendo suerte...
Recuerda...
Hay días, ¿no?
Que la América perdió contra Pumas.
¡Calla! Oye, pero por lo menos vamos a disfrutar de un vino delicioso, que además nos hicieron el favor de regalarnos unas botellas, así que gracias.
Sí, va a estar generosa esa tarde.
Uf.
Esta es la número.
Yes. Y hoy no estás teniendo suerte, no es porque eres tonto, es porque tienes mala suerte cuando tratas de usar el cerebro.
Si no estás teniendo suerte es porque se te salió lo salado.
Ok. De plano, se te salió lo salado. Bueno.
Vamos a la que sigue, ¿qué número es?
El número 9, acuérdate. Ah, no es cierto. Si hoy no estás teniendo suerte, acuérdate que Chivas contrató al Chicharito por un dineral. No. Muy mal.
Es Javier Hernández.
¡A ti, jugador imbécil!
No,
eso no es contra el Chicharo, por Dios.
Eso fue contra otro jugador que echó un petardo en un... muy mal.
Pero no está bien insultar de esa manera, ¿no? En este México tan crispado y polarizado.
¿Sabes lo que pasa? Que en realidad el señor Schwebel lo único que está haciendo es canalizar toda la energía negativa y dejándola salir. Yo creo que le está haciendo un favor al universo y a la sociedad. se está convirtiendo en una especie de receptor del enojo y liberándolo, mandándolo afuera del planeta para no guardarlo. Yo creo que hace bien, yo creo que nos está salvando. Yo creo que él es la luz, de hecho.
Insultar así, nada más.
Es el nuevo profeta. ¿Qué te puedo yo decir? Es el Buda del empute. Sí. ¡El Buda madre!
¡El Buda madre!
Exacto.
Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
8.
Si hoy no estás teniendo suerte, acuérdate que mis papás se acaban de divorciar y ninguno de los dos quiere la custodia.
¿Ya viste que ya están todos los episodios del Chavo en VIX?
Bien ahí, cada quien.
Todos pueden ver al Chavo, todos. Es más, yo quiero ver si sale el legendario patio de atrás de la vecindad. Nada más los voy a ver. Ajá.
Épico de cuando se van a Acapulco.
¡Ay, güey! Cuando se van a Acapulco sí lo quiero ver, güey. Bueno.
Vamos a la que sigue, la número
7.
No me gusta hacer esto con prisas, nuevo, que lo sepas. Lo estoy haciendo bajo protesta, pero bueno.
Si hoy no estás teniendo suerte, ajá, piensa que mi proctólogo es protector del medio ambiente y reutiliza sus guantes.
De veras.
Si hoy no estás teniendo suerte, perdóname tantito. Acuérdate que mi papá se disfrazó de mago, me hizo un truco y se desapareció para siempre.
No. Pero con bombín y capa. Y te
ta, ta, ta.
Te
ta,
quiero
ta,
mucho, ta, hijo. Ta, ta. Y una nube y adiós.
Adiós.
Nunca más. Qué feo, güey. Bueno, ya, lo que te iba a decir es que es tan ecológico el... ¡Ándale! ¡Tarán! Es tan ecológico el proctólogo que luego le regala los guantes usados de varias veces al taquero. Vamos a la que sigue, que es la número...
6.
Si no estás teniendo, si hoy no estás teniendo suerte, recuerda que yo fui al table y me encontré a mi papá. ¡En la pista 1! ¡Así baila, Zafiro! ¿Papá? Hijo, ¿por qué tengo una imaginación tan visual?
¿Por qué yo vi a tu papá lo bailando?
Lo acabo
en el
de
table,
ver,
wey,
sí, lo acabo de ver. Sáquenme de aquí. Respeto. Sáquenme de aquí. Vamos a la número
5.
La número 5. Si hoy no estás teniendo suerte, acuérdate, este es terrible. Ya lo había oído y me parece horrible. Acuérdate que a Robocop lo mataron en el trabajo. Y lo revivieron nada más para volverlo a poner a trabajar en lo mismo, güey. O sea, ojetes. De veras.
Si hoy no estás teniendo suerte, recuerda que tu mamá está gordita.
No.
Mamá.
Gordita.
Esta cabezona.
Está gordita.
Si hoy no estás teniendo suerte, solo piensa en las aspiraciones presidenciales de Brad.
Híjole. Qué horror. Oye, vamos a la número
4.
Esto más que un chiste es un dato que yo no conocía y está terrible. Esto no es un chiste, esto es verdad. Si hoy no estás teniendo suerte, recuerda que hubo un japonés al cual le cayeron 2 bombas atómicas.
No.
2
en Hiroshima, ¿sí?, y Nagasaki.
Yamaguchi Tsutomu, fue el único japonés, un ingeniero japonés, y la única víctima oficialmente reconocida que sobrevivió a la primera explosión, sí, pobre en Hiroshima. ¿Cuál fue primero? Ya no me acuerdo. ¿Hiroshima o Nagasaki?
Hiroshima creo que fue la primera.
Y la segunda en Nagasaki, o sea, sobrevivió a la primera, viajó
se fue
a
refugiar
y mocos,
a Nagasaki.
Y ahí se
y sobrevivió las dos.
Entonces ya no sirve para nuestro top ten porque sí tuvo suerte.
No, bueno, no sé. Pero
entonces
bueno,
murió, digamos
si
que
hoy,
murió.
No. Si hoy no estás teniendo suerte, recuerda que al menos a ti no, ajá, te pusieron los cuernos con una paloma.
De todos los animales, con una paloma, güey.
Este no lo entiendo.
El burro del nacimiento, pues todavía, ¿no? ¿Qué?
Si hoy no estás teniendo suerte, recuerda que ayer casi, casi se muere mi suegra.
Okay. ¡Qué feo que sean así, güey! Oye, ¿sabes qué sí quiero decir? Me pareció terrible que ya no les pasamos el audio al aire, pero que el Burro Van Rankin se escandalizó porque estaba yo cantando clic, 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 clitoris y haciendo... O sea, realmente...
Le pareció muy corriente de tu parte.
A esos extremos hemos llegado mojigatismo, mojigatería del burro.
Bueno, y finalmente la número...
¿uno?
¡Número uno! Si hoy no estás teniendo suerte...
Piensa que mi papá me quiere llevar a un table cuando cumpla 18. Sí, para que empiece a aportar dinero a la casa.
¡No! ¡No! Y el chavito acá con su barril. Y de pronto se va quitando eso, el barril. Eso. Se va quitando el barril.
Bueno, no tenemos que ir a
sale ALB. La popis que estaba adentro también.
¡No! Que no salga la popis.
¡Sí! ¡Salió la popis en el escenario!
Si no estás teniendo suerte, agarra tu dedo y date alegría, Macarena.
Exacto. O chupa un poco de chavo. Chavo, sí, si hoy no estás teniendo suerte, llévate
báñate
la boca aún.
Báñate.
Bueno, ya nos vamos a hacer cualquier otra cosa, a lo mejor un poco de...
Y si quieren más corneta, está la corneta extendida, el podcast en Amazon Music es gratis, el tema de las sucesiones, las herencias, las testamentadas.
Y
no se lo
los
pierdan.
Esperamos en la noche, ¿en qué importa? Y bueno, pues ahora sí, Oloborgo, amigos, es viernes.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.